Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
En esta serie sobre los libros históricos del Antiguo Testamento, he hablado del texto del Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento y la crítica textual del Antiguo Testamento. El próximo tema es la historia del Antiguo Testamento. Y podemos hacer la pregunta, ¿qué es la historia del Antiguo Testamento? Según Dillard y Longman, la historia bíblica no es un registro objetivo de eventos meramente humanos. Es un relato apasionado de los hechos de Dios en la historia mientras obraba en el mundo para salvar a su pueblo. Por lo tanto, es historia teológica, profética, pactual. Esa cita en su libro Introducción al Antiguo Testamento, página 23. La historia del Antiguo Testamento, como cualquier historia, es selectiva, de acuerdo a los propósitos de los autores. Por ejemplo, ¿por qué se relata el pecado de David con Betsabé en Reyes, pero no en Crónicas? Obviamente, los autores seleccionaron los eventos que quisieron incluir. La historia enfatiza ciertos aspectos sobre otros, de acuerdo con los propósitos de los autores. En general, la historia del Antiguo Testamento se reporta cronológicamente, es decir, en orden de tiempo, pero no siempre. Es progresiva, revelando más y más acerca de Dios y su plan de redención. Es una historia unida, mas no uniforme, porque tiene mucha variedad. Es un relato de las obras de Dios en la vida de su pueblo. Es redentora y es incompleta, porque termina con el pueblo de Dios otra vez en fracaso. Ahora, las fechas de la historia del Antiguo Testamento dependen mucho de la fecha del Éxodo, y hay propuestas para las fechas del Éxodo entre 1500 y 1300 antes de Cristo. Hay dificultades también sobre las fechas de los jueces, que en algunos casos posiblemente eran contemporáneos en lugar de sucesivos. También hay dificultades en los intentos de sincronizar las fechas de los reyes con eventos contemporáneos. Aún así, en la cuestión de los reyes, las diferencias son de años, no de décadas o de siglos. A grandes rasgos, una propuesta, suponiendo que el Éxodo sucedió en el siglo XIII, podemos hablar de Abraham en el siglo XVIII antes de Cristo, Moisés siglo XIII, David alrededor del año 1000, el cisma entre los dos reinos del norte y del sur en el año 922, el exilio del reino del norte en 722 antes de Cristo y luego las deportaciones del reino del sur entre 597 y 586, el edicto de retornar a la tierra de Ciro en 538 y luego el fin del período del Antiguo Testamento en más o menos 400 antes de Cristo. Estamos hablando de un lapso de aproximadamente 14 siglos. Otro tema de la introducción general del Antiguo Testamento es la crítica literaria, también llamada alta, que tiene diferentes formas, pero una forma importante es la crítica de las fuentes, es decir, tratar de indagar cuáles fueron las fuentes que utilizaron los autores del Antiguo Testamento. En 1689, Campegius Bitringa sugirió que Moisés había tenido acceso a fuentes antiguas del período patriarcal. Y luego, Jan Astruc publicó un tratado sobre las fuentes de Génesis. Y él observó narrativas duplicadas y los dos nombres de Dios, Elohim y Yahvé. Y él propuso cuatro fuentes. Luego, el movimiento intelectual de la Ilustración introdujo la entronización de la razón humana y el rechazo de las autoridades externas. Por lo tanto, algunos eruditos empezaron a estudiar la Biblia como cualquier otro libro. Varios investigadores promovieron teorías de las fuentes del Pentateuco, muchos negando que Moisés fuera el autor y asignándole fechas de composición tardías. Casi todos estos investigadores cometieron una falacia de asumir que la desobediencia de los israelitas a ciertas leyes indicaba que no habían sido promulgadas todavía. La idea es que desobedecían porque desconocían esas leyes, suponiendo, equivocadamente, que si hubieran conocido las leyes, las habrían obedecido. Y por lo tanto, fecharon la promulgación de muchas leyes del Pentateuco muy tarde. La forma, podemos decir, final de estas teorías se llama la hipótesis Graf-Wellhausen, nombrado por K.H. Graf, quien vivió entre 1815 y 1868, y Julio Wellhausen, 1844 a 1918. La hipótesis Graf-Wellhausen postulaba cuatro fuentes y les asignaron letras. J para la fuente jehovista del siglo IX a.C., E para la fuente elohista del siglo VIII a.C., la fuente D, deuteronomista, del tiempo del rey Josías, a finales de los años 600 a.C., y la fuente P, que en inglés priestly o sacerdotal, del siglo V a.C. La cronología propuesta fue: el autor jehovista utilizó documentos J y E, es decir, él utilizó documentos jehovista y elohista. Luego, en el tiempo de Josías, se agregaron elementos de D, deuteronomista. Después de Ezequiel, se agregaron elementos P, y Esdras incluyó los demás elementos P. Y la conclusión es que el Pentateuco tomó su forma actual alrededor de 200 a.C., es decir, una fecha más de un milenio después de Moisés. Esta hipótesis dominó los estudios del Antiguo Testamento, primero en Alemania y el continente europeo, y después en Inglaterra y en los Estados Unidos. Los seguidores publicaban libros confiados en lo impregnable de la hipótesis, y los eruditos que se atrevían a criticar la hipótesis eran ignorados o despreciados como ignorantes. Una explicación cultural o intelectual de la popularidad de la hipótesis fue su apropiación del espíritu de la edad, la evolución como el principio capaz de explicarlo todo, no solo la evolución del Pentateuco, sino también la religión hebrea. Según Wellhausen, el judaísmo era la síntesis que resultó de la dialéctica entre la fe pre-profética, tesis, y la fe profética, antítesis. Y él propuso que el judaísmo progresó de la siguiente forma. Primero, animismo, adoración de ancestros, politeísmo, etc., en la época de los patriarcas. Luego, la monolatría, adoración de uno entre muchos dioses, gracias al trabajo de los profetas. Y luego, una etapa de enoteísmo, creencia en un dios sin negar la existencia de otros. Y por fin, el monoteísmo hasta después del exilio, otra vez proponiendo que el judaísmo tomó su forma en una fecha muy tarde, después del exilio. La hipótesis Graf-Wellhausen dominó el campo hasta mediados del siglo XX y con resultados devastadores. Wellhausen mismo aparentemente se alarmó por los usos que otros hacían de la hipótesis y en forma personal admitió que el racionalismo de sus días anteriores habían destrozado su fe personal. Los seminarios que enseñaban la hipótesis solían producir pastores incapaces de predicar el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Y como consecuencia, las denominaciones protestantes históricas empezaron a perder millones de miembros, y las denominaciones evangélicas se separaron de los liberales, formando sus propios seminarios y universidades. En la segunda mitad del siglo XX, la hipótesis perdió su popularidad. Un factor fue que los seguidores no estaban de acuerdo sobre cuáles secciones pertenecían a cuáles fuentes, y el resultado era caótico y atomista, enfocándose en secciones cada vez más y más pequeñas para discernir cuál era su fuente. Algunos eruditos liberales cuestionaron las presuposiciones y las metodologías de la hipótesis. Y también en las iglesias liberales hubo una reacción contra el mismo liberalismo tan dogmático y una recuperación parcial de respeto por la Biblia en la neoortodoxia de Karl Barth. Los eruditos evangélicos en los Estados Unidos produjeron defensas de la autoría de Moisés del Pentateuco. Y además hubo una reevaluación de la fecha de Deuteronomio. Algunos antropólogos empezaron a cuestionar la simplicidad del esquema evolucionista para explicar fenómenos complicados. La arqueología ha demostrado la falsedad de ciertos aspectos de la hipótesis y confirmado algunos de los datos históricos del Antiguo Testamento. Hoy en día hay una multiplicidad de teorías sobre la formación del Antiguo Testamento, pero en general, la tendencia ha sido regresar hacia posturas más tradicionales, igual como ha sucedido en los estudios de los evangelios. Mencioné la arqueología, y la arqueología en el Medio Oriente empezó en serio a finales del siglo XIX y maduró después de la Primera Guerra Mundial con el trabajo de los arqueólogos norteamericanos, sobre todo W.F. Albright. El trabajo de Albright rindió obsoletos todos los libros publicados antes de 1940 sobre la historia y la arqueología del Antiguo Testamento. El campo de la arqueología es vasto y complicado, pero en general lo que contribuye es mucha información sobre lo que los alemanes llaman el Sitz im Leben, es decir, la situación de vida de los pueblos del Medio Oriente. Así que la arqueología puede funcionar como un control externo para los esquemas especulativos basados en evidencia interna de la Biblia y presuposiciones de los investigadores. Los datos de la arqueología no son neutrales y tienen que ser interpretados. Por lo tanto, son sujetos a manipulaciones de acuerdo a las presuposiciones de los investigadores. Su función normalmente no es comprobar que un evento en particular haya sucedido, sino iluminar el trasfondo histórico de los eventos del Antiguo Testamento. Al mismo tiempo, a veces puede confirmar ciertos detalles del Antiguo Testamento, como por ejemplo el papel histórico de los hititas y la alfabetización de los pueblos semíticos en el segundo milenio antes de Cristo. Cosas que antes se negaba la existencia de los hititas y se negaba la alfabetización de los pueblos semíticos, las dos cosas que han sido ya demostradas por los descubrimientos de la arqueología.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. Hasta pronto.